La siguiente plática bíblica titulada Diario de un viaje desesperado 18 está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1 al 11 y se celebró en el año de 1995 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Vamos a empezar a hablar hoy del capítulo 10, el capítulo 10 de Eclesiastés. Y la palabra de Dios, empezando en este capítulo 10, dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y tú dices, oye, pues está complicado esto. No, no lo está realmente. Y sí podemos sacar muchas enseñanzas muy bonitas para nuestra vida diaria, para ver las cosas espirituales en este pasaje. Por lo que vamos a analizarlo un poquito. Rafa, tú nos quieres guiar, por favor, en una pequeña oración.
Señor Dios, Padre bendito, Señor Jesús, cuántas maravillas has hecho en nuestras vidas. Permite que esta reunión que estamos teniendo, tu nombre, Señor, sea para tu gloria, para alabar tu nombre, para cumplir tu palabra, tal y como lo hemos hecho. Bendice a Andrés en su viaje, Señor, a Canadá, mientras dan enseñanzas de ti, que nos reparte tu palabra, que tenga buenas maravillas. Bendice a las personas que no quieren estar, que están mucho con nosotros en este estudio, que no te olvides por tus pensamientos. Quiero invitarlos también para que nos guíen. Gracias por ir en el nombre de Cristo Jesús.
Yo he titulado este pequeño estudio La necedad del hombre. El hombre es necio y hay gente que nunca, nunca va a salir de la necedad de la vida. Siempre estará toda su vida debajo del sol. Cuando hay otra vida muy bonita por encima del sol, pero nunca, nunca la experimentarán. Viven una vida mediocre, llena de tontería y de locura, como vimos hace dos semanas en ese versículo de 9:3 en Eclesiastés. Este mal hay entre todos los que lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y lleno de insensatez, aunque la palabra exacta es lleno de locura. Y hay personas que nunca salen de su locura. Cuentan de esta persona allá en una en la montaña que se encontró un huevo de águila. Y no sabía qué hacer con el huevo de águila, y pues no iba a nacer el águila esta pequeña, ¿verdad? A menos de que tuviera el calor adecuado para como se dice, romper el huevito ese, ¿verdad? Y entonces lo agarró y se lo llevó a su granja y lo puso en el gallinero. Y la gallina, pues no se fijó, ahí tiene muchos huevos, y el huevo del águila estaba con el huevo de los polluelos. Llegó el tiempo en donde los huevos abrieron y salieron todos estos pollitos, y con ellos salió también un águila. Y pasó el tiempo, y esta águila, siempre pensando, aprendió todas las maneras de los pollos y pensó que pues era un pollo y hacía todas las cosas, y aunque su plumaje era diferente, pues picaba igual que los pollos, pues ahí aprendió eso, ¿verdad? Y de vez en cuando echaba un brinquito o dos, pretendiendo volar, pero pues no volaba pura nada, ¿no? Aunque tenía la posibilidad de hacerlo. Así pasó el tiempo, y ya cuando esta águila era más grande, ahí en el gallinero todavía, entre los pollos, un día vio un águila preciosa surcando por los cielos, esa majestuosidad que tanta representación tiene para el hombre. El águila está en las monedas y en muchas, como un símbolo de grandeza, de fuerza, de libertad, surcando por todos lados. Y estaba realmente bobo de ver tan bonito animal, y le dice otro pollo que andaba por ahí: es un águila. Pero no te hagas ilusiones, ¿eh? Nosotros nunca llegaremos a tales cosas. Ah, ok. Y así murió esta águila, siempre pensando que era pollo o gallina. O si le fue así muy bien, gallo, ¿verdad? Y así mueren la mayoría de las personas. Sencillamente vienen esta vida, nunca saben de qué fue, de qué se trató, y se mueren sin tener el menor significado. Inclusive por ahí en la lápida de un sepulcro estaba la inscripción: aquí yace una persona que nunca supo para qué vino. Él mismo dijo que por favor se pusiera eso ahí, que nunca entendió. Y lo que nosotros queremos es darnos cuenta que Dios nos ha dado el potencial maravilloso de ser águila y volar cuán alto tú quieras, a las grandes alturas de Dios, y vivir en esas alturas y no en el lodo de la vida diaria. Eso depende de ti. Y todo empieza cuando un día alguien te invita a conocer a Jesús como tu Salvador. Y en la desesperación de tu gallinero, no soportando más, ¿verdad?, le dices que sí. Y lo primero que pasa en tu vida es que se abre la puerta de ese gallinero y ves el bosque y ves cosas maravillosas fuera del gallinero. Y sales y de repente ves que tienes alas y empiezas a volar y empiezas a subir a alturas insospechadas. Y esto es lo que Salomón empieza a apreciar después de haber visto su vida durante 9 capítulos en desesperación, en locura, en viendo las cosas estrictamente debajo del sol, sin sentido, vacías, aburridas. El hastío de la vida diaria: me levanto, me baño, me pongo la ropa, desayuno, voy al trabajo, regreso del trabajo para volverme a acostar y al día siguiente hacer lo mismo. ¿Qué tedioso es todo esto? Y un día ya no me levanto, sencillamente me morí. A menos de que tengamos la visión del águila, que desde arriba, con esos ojos tan agudos que tiene, puede ver una presa un conejito a kilómetros de altura. ¿Y lo ve? Y tiene una velocidad y una exactitud tales que baja de picada y extiende las alas de tal manera que agarra a esta presa sin tocar el suelo y se lo lleva. Tiene una visión perfecta de todo el panorama. Y Dios quiere que nosotros vivamos en las alturas. Y ciertamente las alturas no van a poder ser si tú eres un hombre necio, un hombre tonto. ¿Cómo nosotros definiríamos la palabra necio? Una persona que no tiene sentido de las cosas. Una persona que hace sin pensar. Que no utiliza lo que Dios le dio, que es la mente, y su necesidad de Dios para planear su vida. Es un hombre necio. Es un hombre tonto. Es un hombre terco. Inclusive yo me acuerdo en una discusión que tenía con una persona, le dije, fíjate que la Biblia habla de ti. Oh, sí, mira, aquí está. En el Salmo 14 habla de ti. Salmo 14, versículo 1. Claro que le estaba yo, lo decía en broma, ¿verdad? Pero bueno, nos lo dice a todos nosotros. Salmo 14, versículo 1, que está en medio de la Biblia. Si no lo encuentras, pues ya, déjalo, pero aquí lo voy a leer. Yo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente el necio puede llegar a esa conclusión de que no hay Dios. Ese es el necio en extremo. Hay necios más necios, que dicen sí hay Dios, pero no viven creyendo esas palabras. Está peor. Cuando menos el otro vive según sus convicciones, no hay Dios y por eso vivo yo sin Dios. El otro dice, no, sí hay Dios y esto, pero vive igual. Ese es más necio. Y desgraciadamente esa es la mayoría de las personas que están ahí afuera. Hablamos de religión, hablamos de cosas de Dios, y no, sí, claro, pero su vida no habla nada de eso. No hay ningún lugar para Dios en su vida diaria. Están muy lejos de ello. La necedad, ¿no? Yo quiero preguntarte qué clase de vida quieres llevar tú. ¿Quieres llevar una vida de gallina, pollo, o quieres surcar los cielos como las águilas? Número uno, vamos a dividir este pequeño estudio en tres para darle un poquito de coherencia a estos versículos. Un poco de necedad destruye tu vida. Sería la primera cosa que nos dice aquí Salomón. No se necesita mucha necedad para destruir tu vida. ¿Cuánto trabajamos para levantar algo, verdad? Una reputación, un nombre, un negocio. ¿Y qué tan fácilmente aquello que levantaste por tantos años se cae en un instante, en una locura? Dice el versículo 1 aquí de Eclesiastés: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Está hablando de moscas. No está hablando de moscas. Está hablando de que los pequeños detalles hacen que las cosas fuertes o bellas o valiosas de tu vida se estorpeen, se echen a perder por el descuido de dejar que moscas muertas entren a tu vida. Dice el mismo versículo, así también, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un pequeño desliz, un descuido en tu vida y la destruyes. Pero cuánto más aquel que no tiene un desliz ni un descuido. Su vida se caracteriza por desliz y descuido. Todos los días va de bajada. Esa es su manera de vivir, sin Dios. pensando que su propio pensamiento lo va a sacar adelante. Para eso nos dio Dios la palabra de Dios. Nuestra mente está atrofiada, no funciona bien, por un concepto que se llama el pecado. Entonces, no llegan la sangre, la presión, lo que tú quieras, a este cerebro tan maravilloso que nos dio Dios, y está, no le llega la corriente correcta, no piensa bien. Y si nosotros no utilizamos a Dios, pensaremos mal. La información que sacaremos, las decisiones que sacaremos, son descuidos constantes. Nuestra vida es un desliz continuo, una locura, dice Salomón. Dice Proverbios 22:1, Proverbios es el libro anterior. Vamos a estar viendo mucho de Proverbios en este pasaje, porque en realidad pues nos está diciendo muchos proverbios aquí Salomón para lo que nos quiere decir. Proverbios 22:1. De más estima es el buen hombre. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Ojalá y nosotros pudiéramos como sociedad tener eso. Es más importante mi nombre que todo lo que yo pueda adquirir. Mi honor es mucho más importante. Personas que van y renuncian de su trabajo y dicen, si yo tengo que admitir estas cosas, yo no quiero estar aquí. Personas que no venden sus convicciones porque su nombre es mucho más importante. ¿Qué dirá mi hijo de 6 años que tiene un concepto muy alto de su padre? Que su padre anda en estas cosas. Me acuerdo del presidente de los hoteles Holiday Inn ahí en Estados Unidos. Hace años que leí esto. Estaban viendo en el consejo de administración poner casinos en ciertos hoteles, en ciertas partes del país, no sé, ¿verdad? Y él se oponía totalmente. Y explicaba por qué. Ese es un hotel familiar, tiene una reputación esto, y nuestra imagen es así. Y todos sabían que él era cristiano. Y él luchó mucho para que no hubiera casinos, y cuando perdió, ese día él presentó su renuncia. Yo no quiero dirigir una empresa que tiene estas características. Ahora en México se ha estado diciendo mucho de la necesidad de que salgamos de nuestros problemas poniendo casinos. En Acapulco, en Cancún, no sé cuánto, no estoy muy enterado. Pero ciertamente, si ya tenemos algunos gángsters en México, pues cuánto más no tendremos. Es el camino equivocado. Esos no son los caminos de Dios. Dice otro versículo también aquí, en Eclesiastés 1, 7:1, en el mismo Eclesiastés ya lo había dicho Salomón. Mejor es la buena fama, dice el versículo de Eclesiastés 7:1, que el buen ungüento. Qué valioso es que nosotros mantengamos nuestro nombre por encima de todas las cosas. Ahora, si eres cristiano, pues cuanto más. Eres embajador de Cristo. Traigo un pescadito. Esto significa mucho, ¿eh? Por lo que representa. Cargo mi Biblia. Predico en mi casa. Y mira que yo no soy ningún perfecto. Decía en la tarde a Karina, lo único que me falta en mis experiencias de la vida, ¿verdad?, es que me metan a la cárcel. Sería, no sé, ¿verdad? Sí, pero como que sí dañaría un poco mi predicación. Cuanto más predicando que hay muchas personas que no están viendo. Ah, ¿ya viste? Vendía Biblias y no pagaba impuestos. Ahí está. De las 7 Biblias que vendía al mes, esta, no sé, ¿no? Con razón. No, con más detenimiento examina tu vida. Y nosotros debemos de examinar nuestra vida como cristianos y mantener nuestro nombre limpio. En cuanto sea de nosotros. Hay cosas que no sabemos de nosotros mismos, pero Dios nos va mostrando cada día más y debemos de ir corrigiendo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 2, y mismo de Eclesiastés, Dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Como que siempre entendemos que la mano derecha es lo derecho y la mano izquierda es lo chueco. Cristo está sentado a la diestra, no a la siniestra, de Dios Padre. Por lo tanto, como que dice Dios, el sabio está del lado de Dios. El no sabio, el necio, está en contra de Dios. El mismo Jesús lo utiliza acá en Mateo, Mateo 25, en el Nuevo Testamento, Mateo 25, 31. Cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y Salomón nos dice, es bueno que tú estés a la derecha, alíñate a la derecha. Salmo 110:5. Y los salmos están también un poquito atrás de Eclesiastés, antes de Proverbios, están los salmos. Salmos 110:5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su vida. Por eso decimos que eso es lo que nos quiere decir Salomón. Ahora, Dios quiere que no sea una situación impulsiva de un día ni de dos, sino que sea una manera de vivir. Si tú eres necio, tú no eres necio un día, ¿eh? Eres necio por hábito, esa es tu manera de vivir. Si eres sabio, tú eres sabio igual. No es que un día seas de chispazo muy sabio y ya te creas sabio. Así no se adquiere la sabiduría. Es todos los días perseverando en ella, creciendo en ella, o la necedad igual. Dice entonces el versículo 3 aquí de Eclesiastés 10. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. El necio es una persona que todos saben que es necio, menos él. Todo mundo se da cuenta, en cuanto abre la boca, porque hay un versículo que dice, aún el necio cuando calla, se tiene por sabio. Y yo no hablo para que no descubran mi necedad. Mínimo tengo esa pequeña sabiduría. Pero no es así, el necio se jacta de su necedad. Y entonces todo mundo sabe que es necio. Proverbios 18:2. Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, dice el versículo. Dice, hay otro versículo, Proverbios 26, 12. Proverbios 26, 12. Gran sabiduría en estas cosas que estamos viendo. Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Más esperanza hay del necio que de él? El necio es una persona que habla mucho, tiene opinión para todo y sabe todo, por encima de todos los demás. Nunca escucha. No tiene tiempo para escuchar. No tiene nada que escuchar. Ya lo sabe todo. El sabio es aquella persona que ahorra sus palabras. Y cuando habla, es que ha pensado antes de hablar. Poco habla, pero lo que habla, lo habla bien. El necio fácilmente se descubre. Proverbios 10, 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Un necio no te admite error. Un necio no tiene un espíritu de enseñanza, de aprendizaje. En donde tú le dices, oye, esto, oye, qué bueno que me lo dices, déjame apuntarlo, quiero tomarlo en cuenta. El necio no es así, sino que te dice, sí, pero, inmediatamente. Se pone a la defensiva y te dice, primero te justifica por qué es así, y luego acaba diciéndote a ti lo que tú tienes que hacer. No es una persona que quiere aprender. El sabio, por otro lado, sí quiere escuchar. Proverbios 15, 14. El corazón entendido busca la sabiduría. Oye, enséñame. No quiero hablar, quiero que tú hables. Quiero que tú me digas, tienes mucha sabiduría, conoces mucho de Dios, de la Biblia. Yo no te quiero dar mi opinión de lo que yo pienso, eso no me importa, eso ya me lo sé yo. Mejor dame más tú y dime lo que dice ese libro. Cuéntame, Jesús, dime las cosas que hizo, dime por qué lo hizo, dime de su amor hacia mí y de el precioso relato de la cruz, dímelo, yo quiero saber mucho, yo quiero callar. Ese es el sabio, dice el versículo 15-14, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Hay personas que vienen, en verdad, y platican, y platican, y platican, y platican, y una hora, dos horas, y se van, y tú dices, ¿y qué dijeron? No sé, muchas palabras, ¿eh? Finalmente eran puras. Otra palabra que usa aquí en Proverbios, sandeces, necedades, tonterías. Entonces, no se necesita mucha necedad para destruir nuestra vida. Un poco de necedad destruye nuestra vida. Bueno, es una prevención. Queremos retirarnos de ser necios. Y vamos ahorita a ver cómo. Yo no quiero ser una persona necia. Yo quiero ser una persona sabia. Número 2. Dice Salomón en los versículos 4 al 7. Frecuentemente el necio reina. Y eso es muy, muy dañino. Pero es parte de la vida. Los necios se van a los lugares altos de la sociedad y tienen muchas personas abajo de ellas y con su necedad hacen muchísimo mal en general. Dice Proverbios capítulo 10 versículo 4, esta segunda cosa que nos quiere decir Salomón, que está del 4 al 7. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque en la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay muchos príncipes necios en estos tiempos. En Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4. Y esos príncipes se exaltan, se enojan, nos dicen de cosas, y no te quieres poner al tú por tú con gente que tiene mucho más poder que tú. Dice, no dejes tu lugar. No te pongas a gritarle de la manera que él te grita, sino que con gran sabiduría puedes tú decir las cosas, con mansedumbre exponer tu caso, a veces callarte, y con gran categoría defenderte. Es lo que está diciendo aquí Salomón. Inclusive hay varios versículos que nos hablan de que debemos de tratar de evitar esas situaciones en donde personas con mucha más autoridad que nosotros, aunque sean necias, nosotros debemos de evitar el enfrentamiento. Proverbios 15:1, un versículo de muchísima practicalidad para todos los días. Mañana en la mañana lo puedes usar con tu propio esposo, con tus hijos, con tu secretaria. La blanda respuesta quita la ira. Yo te estimulo a que lo intentes la próxima vez que te grite alguien. y que con una blanda respuesta veas cómo se desinfla totalmente. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Una persona necia se pone al tú por tú. ¿Qué, qué? No sé si los has visto ahí en las intersecciones de nuestras calles. ¿Qué, qué, qué? Y se bajan del coche. Y paran todo el tráfico. Y digo, señor, por favor, peleese ahí. Señor. No, ¿qué, qué? No sé qué. Dice, pero ¿cómo? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el mundo. Y el mundo está lleno de necedad. Así es. El necio se enreda en sus pasiones y en sus palabras. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Proverbios 18:6. Hay otro también aquí en Proverbios, Proverbios 12. Proverbios 12:13. No, sí, me equivoqué. Proverbios 12. Y es que dice exactamente eso de que el necio se enreda en sus propias palabras. Pero lo puse mal. No importa. Aquí está, es 19:10. No conviene, no. Al necio el deleite. No, no ese es el que yo quería. Perdón. Perdón, aquí ciertamente. 12:13. Aquí está, sí, 12:13. Proverbios. El impío, es que estaba leyendo el 12. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mas el justo saldrá de la tribulación. Los hombres sabios son hombres de categoría. Son hombres que tienen su lugar. Son personas que pueden controlar su espíritu para no exaltarse, para no ser ásperos, para pensar aún en las más difíciles situaciones y salir con gran calma de la tribulación. Contestar adecuadamente es cuando la mente mejor trabaja en la crisis para el sabio. Espérame, espérame. Señor, dame sabiduría para contestar. Y ves esa pose, esa firmeza, esa seguridad, en medio de mansedumbre. La otra persona ya no quiere atacar, está viendo una situación muy diferente. Y es lo que nos dice aquí Salomón. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y dice el versículo 5, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en bajo lugar. Dice Salomón, esto es un gran mal, que el rey ponga a todos sus cuates y a su familia en los lugares de prominencia. Cuando son necios, y las personas que realmente tienen la aptitud para hacer el trabajo, a ellos no son considerados. Eso es un gran mal, porque eso trae guerra civil en un pueblo. Yo creo que él estaba pensando en mismo Salomón. Salomón tuvo un problema muy grave con una persona, por la necedad de Salomón, con una persona que se llamaba Jeroboam, que era uno de sus generales en el ejército. Y Jeroboam vio la insensatez de este hombre Salomón, teniendo tantas mujeres y tantos ídolos y tantas cosas al final de su vida. Y entonces Salomón se fue contra él y Jeroboam tuvo que huir porque le iba a matar a Salomón. Yo creo que aquí él está diciendo eso. A veces cometemos errores muy graves. Porque como que estaba viendo el futuro, porque cuando Salomón muere y su hijo Roboam toma el comando del reino, Jeroboam regresa. Y le dice, ¿vas a ser tú como tu padre? ¿O vas a ser tierno y cándido y suave con nosotros para que te sirvamos? Porque tu padre fue muy duro. ¿Y sabes cómo contesta Roboam? Te lo voy a leer exactamente, que está acá en en Primera de Reyes. Venía de Dios para que sucediera lo que tenía que suceder. Primera de Reyes, capítulo 12. Versículo 11. Roboam, el hijo de Salomón, le contesta a Jeroboam, esta persona que regresaba para ver si las cosas iban a cambiar en el país. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Ah, caramba! Dijo Jeroboam, muy bien. Ahí nos vemos. Y causó una revolución en Israel. Desde ese tiempo, Israel se dividió en dos. Hubo guerra civil y nunca más ha estado unido como pueblo. Nunca más. Por la insensatez de un rey que no supo hacer las cosas bien. Y que puso necios en lugares altos. Y a las personas adecuadas los bajó a un lugar inferior. Dice, eso es necedad y trae mucho daño. Cuando tú pones un necio en un lugar prominente, le estás haciendo mal a él. Porque es un necio, no va a poder resolver las cosas. Al rey mismo, porque no lo va a poder extender, pues es un tonto. Dice la Biblia que no uses un tonto como mensajero tuyo. Porque va a llevar el mal mensaje equivocado. No utilices al necio para tus mensajes, por favor. Te arma una guerra, porque se equivoca en el mensaje. Y al pueblo, a todos daña. Y bueno, qué practicalidad tiene para nosotros en estos días, en donde vemos que nosotros también, en las altas esferas, tenemos gente no sabia. Qué precioso sería tener príncipes y ministros que temieran a Dios, que tuvieran una Biblia en la mano y que leyeran de estas experiencias y que tomaran sus decisiones conforme al temor a Dios. Porque Dios ve todo y traerá a cuenta todo hecho, toda actividad, sea buena o sea mala, dice el versículo. Y la tercera cosa que nos dice Salomón es el peligro de la necedad. Y eso lo vemos en estos últimos versículos de este pasaje de esta noche, regresando a Eclesiastés capítulo 10, a partir del versículo 8 al versículo 11. Es muy peligrosa la necedad, te trae muchos problemas, no sigas ese camino. Y nos da a continuación cinco situaciones de necedad que presentan peligro para aquel que no ve más allá de sus narices. Y lo pone bien sencillito para que nadie se le vaya la enseñanza. El que hiciere hoyo, caerá en él. Bueno, no sé si ya las caricaturas ahora son muy diferentes. Estamos en el siglo XX y cuánto, ¿verdad? Y todas son de grandes, no sé, monstruos y yo no sé qué tantas cosas ahí los sábados en la mañana. Pero yo me acuerdo hace tiempo, había caricaturas muy bonitas, ¿verdad? Entre el lobo persiguiendo al pollito y corría y le ponía una piedra y bueno, finalmente la piedra se le caía arriba a él, ¿verdad? Porque el otro, quien se zafaba y todas esas caricaturas, y siempre el malo trataba de agarrar al bueno y le hacía trampas y le hacía trucos y él caía en eso, ¿no? Y eso es lo que dice Salomón. Las trampas que tú preparas son para ti mismo, por tu necedad. Piensas que la estás preparando para el otro, pero tú vas a caer en el hoyo. Y si no caes en el hoyo, el que aportillare vallado, el que tirare un muro, le mordará a la serpiente. Tú sabes que las serpientes se meten en las grietas, ahí están, por el calorcito, ¿verdad? Y tú vas y empiezas a tirar ese muro y muerden las serpientes que están ahí. Y hay muros que tú no debes de estar destruyendo. Pero así somos nosotros. Vamos y planeamos mal contra otros, pensando que nos vamos a salir con la nuestra. Y realmente estamos nada más cavando para nuestra propia fosa. Quien corta la piedra se hiere con ella. El que parte leña, en ello peligra. Bueno, eso sí me ha pasado a mí, ¿eh? Me acuerdo cuando yo era más joven y... No, pues hay que hacer la leña, ¿verdad? Y agarraba el hacha y ¡pácate! La saltaba el pedazo de leña, ¿verdad? Y bueno, me dio mis buenos golpes. Porque no pudimos planear, no pudimos hacerlo bien.
¿No? ¿Qué es
aportillar el vallado? Destruir el muro, una valla, pero es un muro grande, ¿no? Aportillar es darle golpes hasta que lo tumbas totalmente. Proverbios 26, 27. El que cava foso caerá en él. Y al que revuelve la piedra, sobre él se volverá. Dice el versículo. Se te revierte. Hay otro versículo muy bonito ahí en Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me acuerdo, y tú leíste el libro de Esther, cómo Amán, este hombre, ¿verdad?, está preparando una horca de 50 pies de alto, porque odia a Mardoqueo. Y entonces va con el rey para decirle que ahorque a Mardoqueo en esa horca. Y tú te acuerdas de la historia del libro de Esther, el que termina en la horca, en esa misma, es precisamente nuestro amigo Amán. La hizo para él mismo. Y así es la vida. Pretende ser muy astuto, muy sagaz, te vas a salir con la tuya, nadie se va a dar cuenta. Y tengo el plan perfecto, la coartada exacta, ningún detective, ni Sherlock Holmes, me puede pescar. Y te pesca en la primera. Luego, ¿verdad? La prudencia realmente es mejor que la sagacidad. La diligencia es mejor que la simpleza. Proverbios 14. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple lo ve todo tan sencillo. Mira, vamos, rompemos la puerta, vamos a la caja fuerte, está en la noche, el señor está dormido y sacamos el dinero. Ya, es muy sencillo. No es tan sencillo. Vas a terminar en la cárcel. Versículo 16 de ese Proverbios 14. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. No, hombre, es muy fácil. No hay problema. No sabe que sí hay problema. Proverbios 14, 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Bueno, aquí en este pasaje último de Eclesiastés 10, en el versículo 10 nos dice también algo muy sabio. Si se embotare el hierro, si perdiere filo, el hierro, su filo no fuere amolado, si tú no le pones otra vez el filo correcto, hay que añadir más fuerza. Vas a trabajar muchísimo más. Hay que ponerle planeación a las cosas. Hay que ser sabio. Pero la diligencia es provechosa para dirigir. Ahorita vamos a ver eso. Y el versículo 11. Qué tonto es prevenir después del accidente. Hay que traer una llanta de refacción. Decimos en el kilómetro 15 de ningún lugar por allá tirado, ¿verdad? Sí, hay que prevenir eso, pero ¿para qué ahorita? Eso era antes de salir. No, ahorita. Pero así es el necio. Al necio no le van a pasar nunca las cosas. Él es demasiado astuto para tener que prevenir. Bueno, nosotros tenemos muchos dichos, ¿verdad? Más vale prevenir que lamentar. Hombre prevenido vale por dos. Pero ninguno de esos lo seguimos. Y él lo dice aquí en el versículo 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y ahí está la persona, a lo mejor tú lo viste en Turquía, no sé, ¿verdad? Ahí está, cobra unas cuantas monedas para que tú veas cómo con su flauta sale la víbora y baila, ¿verdad? ¿Ah? Y tú vienes y pagas, y antes de que salga ya te mordió. Sí, ¿qué pasó? Ni te voy a pagar, ¿verdad? Ya no sabes lo que estás haciendo. Hay que prevenir. Somos necios en todo esto. Son pequeños ejemplos que no hablan de esto mismo, sino están dando algo mucho más atrás. La necesidad de ser sabios. Y aquí en el versículo 10 nos da la clave de este pasaje, Salomón. La sabiduría es provechosa para nosotros. Qué importante que nosotros busquemos sabiduría constantemente. Lo tengamos como la cosa más importante de nuestra vida. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde la puedo encontrar? Yo fui a Superama, allí no está. Y he ido también al mundo de los negocios y no la encuentro. ¿En dónde está la sabiduría? Como te acuerdas de Job 28, ¿no? Que Job mismo dice, ¿en dónde está la sabiduría? ¿Sabe alguien dónde encontrarla? Le pregunté al mar y me dijo, no está aquí. Y al abismo y me dijo, no la conozco. ¿Dónde está la sabiduría? Necesito encontrarla. Y llega al final del capítulo 28 de Job, que tú lo puedes leer, la sabiduría para dirigir. Yo creo que nosotros, como cosa más preciosa para nuestra vida, queremos sabiduría. Y hay tres cositas finales que pudiéramos nosotros apuntar, tú que estás apuntando algo de este libro de Eclesiastés. Número uno, la sabiduría nos eleva a volar como las águilas. Yo quiero ser águila, yo soy águila. Siempre me consideraron pollo y ahí andaba yo con todos, ¿verdad? Nada más siguiendo el montón. Pero yo estoy mucho más arriba. Y sé que soy capaz de volar las grandes alturas. Y las grandes alturas vienen con la sabiduría. Isaías 40:31. Isaías está después de Eclesiastés. El siguiente libro es Isaías. En el capítulo 40, versículo 31. Muy bonito versículo, ¿eh? Digno de memorizarse. Inclusive sé que ya algunos de ustedes se lo han memorizado. Muy bonito versículo. Capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que nos da la sabiduría. Número 2. La sabiduría nos lleva a pensar antes de actuar. Se llama planeación. Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27, un pasaje muy bonito, que inclusive, pues lo, también algunos de nosotros lo hemos memorizado, y si no lo has memorizado, has oído el corito de los niños, ¿verdad? Que inclusive lo ponen así, ¿verdad? Hombre sabio. 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Y número 3, la sabiduría nos lleva a que no es instantánea, sino que requiere mucho trabajo. En esta época, la sabiduría no es instantánea, se lleva mucho trabajo. Ahora, como todo es instantáneo, café instantáneo, comidas instantáneas, ¿verdad? Pañales instantáneos, lo sacas y ya no sirve, lo tiras y pues no vas a la tienda y compras, todo es instantáneo. Pero todavía no han descubierto ese producto de sabiduría instantánea. La sabiduría toma mucho trabajo. Es diario venir a la Biblia, diario estudiar, diario pedirle a Dios por juicio, por entendimiento, por humildad, por sabiduría. Y poco a poco nos vamos levantando. Dice la Biblia, renglón tras renglón. Un poquito aquí, un poquito allá. Muy despacio vamos adquiriendo esta preciosa cosa que se llama la sabiduría. Colosenses 1.29. Bueno, eso lo sabía muy bien Pablo. Que él trabajaba intensamente, diario, con ese fin. Colosenses está en el Nuevo Testamento, y a lo mejor si te hace un poquito difícil encontrarlo, está después de Corintios, y después de Efesios y Gálatas. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Es mucho trabajo, es perseverancia, es constancia, es todos los días ir a mi Biblia, subrayar, Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero obedecer, hoy lo voy a intentar. Ayer fallé, pero hoy lo voy a intentar. Y si fallo, ten la seguridad que mañana lo intento de nuevo. Yo lo voy a sacar adelante. La persona que dice, yo voy a aprender a nadar. Y me lo voy a intentar hoy y mañana y dentro de 10 años. A lo mejor me toma 10 años, pero yo te aseguro que voy a aprender. Porque le voy a poner todo mi entusiasmo o todo mi intenso esfuerzo. Ese es el que aprende a nadar. ¿Te acuerdas de la fábula de Sopo, ¿no? De la liebre y la tortuga. Seguro que allá en primaria la viste. De la liebre que estaba siempre jugando y esto y lo otro. Y se burlaba mucho de la tortuga. La pobre tortuga iba caminando muy despacio, ¿no? Y bueno, y la asediaba y la molestaba. ¿Y cuánto? Hasta que la tortuga se cansa y le dice, mira, yo te gano. Tú me ganas a mí, por favor. Y ponen la carrera y cuánto, ¿verdad? Y bueno, salen y se va rapidísimo la liebre y regresa y baila arriba del otro. Y ahí va la tortuga. Finalmente se duerme la liebre y la tortuga gana la carrera. Porque no es de los veloces la carrera, ni de los sabios la sabiduría, ni de los fuertes la valentía, sino de Dios que da la constancia. Nos da la perseverancia de todos los días venir a la Biblia. Dios, yo quiero ser cristiano, cristiano fiel a ti. Todas las mañanas yo voy a venir a ti y voy a suplicar tu sabiduría. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero conocerte mejor y ser como tú. Nunca llegaré a eso, pero sí puedo acercarme cada día más. Quiero conocer este libro, quiero leerlo, quiero memorizarlo, quiero subrayarlo, quiero estudiar sus pasajes. Quiero que el día que me muera, me abran las venas y que no salga sangre, que salga vida. Que así de lleno esté yo de ti. Quiero aprender sabiduría, día tras día tras día. ¿No? Cuando estaba muriendo David Livingstone allá en África, en el siglo pasado, que dedicó toda su vida para llevar el mensaje de Cristo a las regiones más remotas de África, le dijo a la persona que estaba con él, léeme el Evangelio de Juan, léemelo otra vez. Léemelo 10,000 veces. Yo quiero morir lleno de la sabiduría de Dios. Como si no lo hubiera ya leído 10,000 veces. Nunca nos... Es el único libro en donde nunca nos aburrimos de la historia. Compramos un video, Karina y yo, de Abraham Lincoln. Fue muy bonito y dice algunas citas de la Biblia, parece que fue un hombre cristiano fuerte. Y vimos la película. ¿Ya? ¿Ya la vimos? Bueno, ¿ya qué hacemos con este video? Pues lo guardamos una vez. Y a lo mejor, porque es la película muy buena, pues la verás dos veces. Pero verla 100 veces, este libro nunca termina. Estoy en mi 26ª lectura de la Biblia. Y esta mañana, memorizando Tito, vi un versículo que nunca había visto ni considerado. Y yo dije, este versículo me lo acaban de poner aquí. Este no estaba aquí. Ahí en el capítulo 1 de Tito. Siempre es nueva. Siempre estamos aprendiendo de Dios. Siempre teniendo más sabiduría. Sabiduría que después salgo a la calle y la quiero poner en práctica. No quiero ser un hombre necio, Señor. Yo lo soy por naturaleza. Quiero ser un hombre sabio. Quiero ser como Jesús. Mi ídolo, mi modelo. Esos son los modelos que queremos. Esta persona, Claudia, que viene la semana entrante, estábamos hace ya varios años allá en, creo que se fue en Madrid, y ella le estaba contando a sus hijos antes de dormir algo de eso. Era una historia. No me acuerdo de qué pasaba. Y me decía, todas las noches, antes de dormir, yo les cuento. Yo quiero que mis hijos tengan a Jesús como el modelo más alto, el héroe de la historia, la persona a admirar, no el tonto de la colina, la persona más alta. Yo quiero que mis hijos vean esa grandeza desde ahora y que día tras día edifiquen y decir, si algún día puedo, yo quiero ser como Jesús. Añoro, es mi gran sueño. Ahí está la sabiduría. Ahí están escondidos los misterios del conocimiento y de la sabiduría. Por eso nos llamamos cristianos. Y Salomón no está tan errado. Ve y compra toda la sabiduría que puedas. Nada más que todavía no llega a saber dónde está, ¿no? Está en Jesús. Esta noche yo quiero que tú te apropies de eso. No sé si tú tienes ese hambre. Anoche recibí una llamada muy bonita. Una persona, a lo mejor ustedes conocen a esta persona, se llama Héctor Magarán, él fue a nuestra boda. Una persona muy humilde, él es carpintero. Y él ha hecho algunos de los muebles, lo conozco desde hace más de 25 años. Yo lo llevé a Cristo hace como 8. Bueno, siempre que vamos de Cristo llora, ¿te acuerdas? Lloró en la boda, llegó en el video, habla con cariño y se pone a llorar. Una persona muy tierna. Ayer me habló. Y dice, Carlos, lo veo poco porque pues él anda en sus cosas y vive lejos. Carlos, quiero compartirte algo muy bonito. Ya tenemos estudios bíblicos en casa. Y todos en mi casa, con la excepción de uno de mis hijos, que todavía no puedo con él, son cristianos. Pero yo te quiero compartir que en estos días, en estos últimos meses, ha venido un hambre muy profundo de la palabra. No sé qué me pasa. Yo quiero más. Yo quiero conocer. Yo quiero saber. Quiero. Me pongo a llorar. Me pongo a leer la Biblia y no acabo. Tengo hambre y sed de Dios. Y ay, pues Héctor, la verdad es que me das una muy buena noticia. Y yo te estimulo a que entres. Y me dijo, bueno, estoy viendo esto. ¿Y cómo qué piensas de esto? ¿Y cómo leo? Me estaba ahí preguntando algunas cosas. Esa es la actitud que cada uno de nosotros queremos tener. Nos dice Salmo 42 aquí, en medio de la Biblia, en los Salmos. Creo que es el versículo 1. Sí, Salmo 42, versículo 1. Como el siervo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ojalá y esa sea tu actitud, el deseo de tu corazón, el saber más, el conocer más a Jesús, de entenderlo y de vivirlo. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida. Yo te estimulo a que tú penetres más en este libro y seas más como Jesús. Hay muchas personas que necesitan conocer de Jesús. Y la mejor manera de que ellos lo conozcan es nada más observando. Como decía un predicador, la Biblia de los necios es la vida de los cristianos. Ellos no tienen una Biblia. La Biblia es un libro abierto que diariamente enseña de Jesús. Con su vida. Ese es el estudio de esta noche. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Ahí empieza la sabiduría. Seamos hombres sabios. Busquemos a Jesús con todo nuestro corazón, todos los días. Esta misma noche, al llegar a tu casa, sea este estudio, sea el pasaje donde vas, agarra la palabra y di: Dios, ilumina mi entendimiento. Dime, cuéntame, enséñame de tu gran, preciosa sabiduría. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Por esta noche. Y por motivarnos a que aprendamos de ti. Que eres manso y humilde de corazón. Que quieres que descansen nuestras almas. Yo te quiero pedir mucho por las pláticas de la semana entrante, llenas de sabiduría acerca del matrimonio, que tengamos muchas personas nuevas que vengan a las pláticas, que no solamente oigan esos conceptos tan preciosos, sino que quieran conocer al autor de esos conceptos, que eres tú, Cristo Jesús. Te pido que nosotros trabajemos diligentemente para que estas pláticas sean de gran éxito para nuestras vidas y para las personas que van a venir. Te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí que todavía no tiene a Jesús como su Salvador personal, como el dueño de su vida totalmente, que esta noche se entregue a Jesús. Invitándolo a su corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.